Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos sobre la agroecología en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipas. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Néstor Morales Riestra, quien es investigador del Centro de Tecnológico, del Centro Tecnológico de Bachillerato.
Técnico Agropecuario.
Agropecuario.
271 de Soto la Marina, Tamaulipas.
Muy bien, de este. Bienvenido, ingeniero, de este. Muy buenos días, gracias. Le agradecemos por estar el día de hoy aquí.
No, no hay de qué,
señor. En agroecología aquí en Tamaulipas. Y no nada más en agroecología, en muchas otras áreas. Pero el tema que nos trae el día de hoy es hablar de agroecología y lo que significa la agroecología aquí en Tamaulipas. Para iniciar así, de manera, ¿qué es la agroecología o qué se entiende por agroecología?
La agroecología es un programa que se estableció en los años del 70, cuando se hizo la mecanización del campo en el mundo, que lo puso la directriz, la FAO. Este programa es específicamente para darle una salud a nuestra producción en el campo. La agroecología tiene varios enfoques. Tienen los enfoques tanto pecuarios, agrícolas, pesqueros y frutícolas, de distintos tipos, pero todos encauzados a la inocuidad de nuestras producciones. Se basa en el respeto a todas las cuencas orográficas y hidrográficas de todo el mundo. En Tamaulipas pues, tenemos muchas cuencas, las cuales están establecidas entre 800 metros sobre el nivel del mar y 0 metros sobre el nivel del mar. Cada zona tiene su forma de aplicar la agroecología.
Ingeniero, bueno, ¿nos puedes platicar cómo nació esto de la agroecología aquí en México? Bueno, principalmente aquí en Tamaulipas, dices que ya se tiene tiempo trabajando con esto ya.
Sí, el Sistema Alimentario Nacional fue en la década de los 70. Uh-huh. Ahí fue cuando se comenzó a tratar de nivelar los usos de los agroquímicos, de los fertilizantes químicos, de los secantes, para respetar todo lo que es el ecosistema de Tamaulipas. Entonces se comenzó a trabajar con agroecología de distintas formas. Tamaulipas es muy diverso sus cultivos, porque tenemos desde los altiplanos, que son sobre 800 metros, los nogales, las cactáceas, y bueno, ya comenzamos a bajar a la zona centro, que es un montón de 400 a 600 metros sobre el nivel del mar, es donde tenemos la citricultura, tenemos también la zona del mango a esa altura, y luego ya bajamos a entre los 200 y 0 metros a los cultivos básicos, que es toda la zona norte de Tamaulipas, en producción de sorgos, maíces, soyas, inclusive también tenemos algo otros cultivos como era el algodón, que ha disminuido, pero también lo trabajamos. Los sistemas que se han aplicado es para proteger más que todo las cuencas hidrográficas, porque la cantidad de insecticidas y fertilizantes químicos han degradado los suelos. Entonces, es un nivelador de la cuestión ecológica en Tamaulipas.
Sabemos que existen, ahorita hablaste de sistemas, hay muchísimos sistemas agroecológicos. Sí. ¿Cuáles son los que utilizamos o estamos utilizando aquí?
Bueno, estamos utilizando la biotecnología, las amicorrizas, estamos utilizando eficiencia microorgánica, estamos usando la composta, el composteo, la lombricomposta, son los más comunes ahorita que se estaban trabajando. Hemos avanzado mucho. Yo te puedo decir que al menos nosotros ya tenemos levantadas 288 muestras de microorganismos eficientes en la zona de en varias cuencas del estado de Tamaulipas. Las regionalizamos, las metimos a fases termófilas, ya las tenemos en producto, ya las sacamos a campo a probarlas. Las estamos probando primero como MM1, eficiencia microorgánica. Posteriormente, ya ahorita se mandó a laboratorio, regresando las muestras de laboratorio, entonces vamos a comenzar a producir bioles. Bioles es nutrición vegetal. Eso es lo que vamos a comenzar a producir en cuestión de unos 60, 70 días. El trabajo anterior nos duró un año. Entonces ya en 70, 80 días debemos de tener los primeros bioles. Hay muchas cosas que estamos trabajando lentamente. Una de ellas es la mineralización. Estamos mineralizando por geólisis, haciendo el proceso de geólisis, o sea, la descomposición de la materia, de la piedra roca, para sacar los macro y micro minerales para los cultivos. Lo estamos haciendo ahorita con la incertidumbre de ver los análisis para ver los resultados y bueno, ir acomodando de acuerdo a los cultivos la nutrición vegetal que queramos.
Por ahí escuché ese término alguna vez. ¿La zeolita también se utiliza en algo de eso?
Bueno, la zeolita, sí tenemos zeolita en Tamaulipas. Tenemos aquí por la zona de la nueva carretera que va a Llera. Okay. Ahí hay unos bancos de zeolita. Estamos trayendo también otros sustratos de otros estados. La zeolita, la característica que tiene es aumentar la capacidad de campo. ¿La capacidad de campo qué es? Cuando llueve, la humedad en el suelo dura 15 días. Y con la zeolita podemos aumentarla hasta un 75% más. Nos duraría la capacidad de campo de un suelo, nos duraría 30, 25 días.
Entonces, es un conservador, retenedor de agua, de humedad.
Bueno, todos queremos que sea agua, pero no es agua.
No es necesariamente agua.
No es necesariamente agua. Recuerda que todos los ácidos húmicos y fúlmicos los produce la naturaleza. Y las bacterias necesitan una casa. Ahí se almacenan. Es el mejor almacén para los ácidos húmicos y fúlmicos, natural, orgánico. Porque hay unos que por ahí le dicen agua roca. Pero ese es sintético. Y la zeolita es natural. Es natural. No nos altera los ecosistemas.
Ah, ok. Qué bueno que mencionó esto. Porque aquí viene una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre hablar de agroecología y hablar de agricultura sustentable o agricultura ecológica?
Todas las agriculturas que me mencionas son sustentables. Sí. Lo que pasa es que ahora la sustentabilidad se la estamos dando a los suelos que estaban enfermos. Los estamos recuperando, es una recuperación de suelos. Uno de los factores que debes entender, la naturaleza para hacer una pulgada de suelo tarda 200 años. Y nosotros, con la maquinaria agrícola, con la mecanización, tardamos 20 años en destruirlo. Te quiero decir que los sistemas de producción agrícola en el norte de Tamaulipas tienen 60 años, han perdido entre 7 y 10 centímetros de espesor de suelo. Entonces la sustentabilidad es recuperar el activo de los productores que están en el campo. Su suelo antes producía unas cantidades de maíz. Ahora si no le aplican fertilizantes, si no le aplican esto, es porque su suelo está degradado, se encuentra muerto. Entonces ahora es el uso de estas biotecnologías. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En costos económicos te puedo decir que una hectárea de naranja con todos los tratamientos te cuesta entre 12 y 20 mil pesos anuales. Y en este sistema te puede costar 3 mil pesos.
Es mucha la diferencia.
No vas a aumentar la producción, posiblemente la disminuyas un 5%, pero la ventaja que tienes es que
estás recuperando
suelo y tu producto vale el doble. O sea, es una cosa temática. En números se refleja de que tú ganabas un peso en bruto, gastabas 50 centavos, ahora vendes en unos 50, pues ganas un peso. Uh-huh. ¿Que bajaste la producción? Sí. ¿Bajaste de 36 toneladas a 35? Sí. Nomás que tus 35 ahora valen un peso, y antes costaban 50 centavos. Eso es lo que es la sustentabilidad. Que lo que estés produciendo sea sustentable, que te sea negocio a ti, y que en tu manejo que vas dando en tu suelo, en tus árboles, en todo, te le den una vida activa o de producción más segura, más limpia, con mayor valor demostrador, que no tu fruta no vaya al molino a hacerlo jugos, a hacerlo esto, sino que vaya directamente al consumidor, a la boca, al mostrador donde se vende.
Muy bien. Ingeniero, bueno, se puede decir, con todo esto que nos estás platicando, ¿la agroecología es este futuro de la agricultura? O sea, así como la apicultura, ya ves que el uso de pesticidas y todo eso, hay que tratar de no usarlo mucho.
Bueno, mira, te dije que la agroecología es un programa. Ajá. Lo que es una parte de la producción orgánica. La producción orgánica es la rectora, y la agroecología es la que se adapta a las normas internacionales de comercio internacional.
Okay. Desde por ahí platicando atrás de aquí de la voz de radio, nos hablabas de que hasta cierto punto una norma importante en aplicada en la ecología es la norma japonesa.
No, tenemos en el mercado internacional tenemos una infinidad de normas para el comercio internacional. La primera norma es la norma mexicana, que es la de nosotros. Luego tenemos la norma americana,
que
tiene otros estándares de calidad. Luego viene la norma europea, la NOP, y luego viene la japonesa, que es la más alta, que es HAMS. Esa es la que nos inhibe el uso de muchos componentes de la agricultura. Nos inhibe, pero no es que nos inhiba. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo de química inorgánica. Ahorita nos estamos metiendo a la química orgánica. Y la norma HAMS es una técnica de bioquímica, o sea, es la tercera parte de la química. Es la más alta. Entonces, es la más, no es que sea la más eficiente, sino que lo hace con organismos vivos y no altera los ecosistemas.
Es una parte fundamental.
Es la parte fundamental para poder producir, mantener el suelo, para que no haya impactos del cambio climático. Mira, los japoneses se adelantaron, no es que se hayan adelantado, sino que ellos tienen más experiencia, porque a ellos les han tocado tres eventos, los japoneses. Por decir, Vietnam. En Vietnam el agente naranja destruyó todos los arrozales, quemó todos los microorganismos del suelo, y ellos tuvieron que aplicar el sistema MM1, eficiencia microorgánica, para recuperar sus suelos. Después de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, usaron esta tecnología y recuperaron suelos. Ahorita los chinos en los desiertos están abriendo 200 hectáreas por año por esta tecnología. Entonces, esa norma es la más alta ahorita en el mundo, y es la que cumple con todos los sistemas de inocuidad en el mundo. Ya la estamos usando aquí en Tamaulipas, ya estamos trabajando en eso.
Okay. Ahora, háblanos de la implementación de técnicas agroecológicas, que es la recuperación de la fertilidad en los suelos. Lo que están trabajando actualmente aquí en Tamaulipas, y en dónde están trabajando.
Mira, nosotros nos dimos a la tarea de dar cursos de capacitación de la norma de la lombricomposta. Hemos dado 8 cursos cumpliendo las normas técnicas que las establece la Secretaría de Zagarpa, ahora SADER. Le dimos 8 cursos de aproximadamente 35 gentes a productores directamente en el campo. Cómo hacer su composta, cómo hacer las fases termófilas para que no entraran patógenos a sus suelos, y posteriormente se diera de alimento a las lombrices, se sacaran los lexiviados, se produjera la lombricomposta y el humus. Esos son lo que nosotros hemos hecho en el sistema de nosotros, ahí donde estamos trabajando. Hemos capacitado alrededor de 240, 250 gentes que les hemos aplicado, les hemos dado transferencia tecnológica en la del lombricomposta. También en el sistema de nosotros se han capacitado 3 grupos de extensionistas que son, que salen a campo, a trabajar a campo. También nos tocó la oportunidad de que nos visitara 2 grupos del Instituto Politécnico Agropecuario número 4 de Altamira a capacitarse en la norma de lombriz. Hemos salido a trabajar con los nogaleros en Tula. Cuando tuvieron ellos un problema muy fuerte de gusano telarañero, y fuimos a ver cómo los podíamos apoyar. Bueno, pues lo que más les dijimos y que más específico hicimos por la falta de lluvias es que cuando llueva hay que aplicar hongos para que la materia orgánica se descomponga rápido y no sea la casa del gusano telarañero. Entonces, si tú le quitas la casa a esos individuos, automáticamente el 75, el 80% va a desaparecer. Entonces ya se hace una nivelación ecológica de la producción del gusano telarañero. Ya vendrán otras técnicas que se pueden utilizar. Podemos utilizar, por decir, homeopatía agrícola. Homeopatía agrícola, sí, pues, o sea, como hay doctores así ahí, ingenieros agrónomos, homeópatas.
Así es.
Yo fui a especializarme en esa área al centro de especialización Anáhuac en la Universidad de Chapingo, a que me enseñaran homeopatía para casos como esos. Entonces, son tecnologías que vamos avanzando y vamos capacitando. También te puedo decir, estuvimos ahorita hace 20 días, 25 días con los citricultores y los mangueros de la región de Yera, viendo lo del, ¿cómo se llama?, de la mosca de la fruta.
Sí, la problemática.
La problemática. Y bueno, pues ahí el problema es que la fruta se cae y ahí se almacena la mosca de la fruta. Bueno, pues les decía yo, bueno, conviértanlo en ácidos. Conviértanlo en ácidos. Ustedes pueden hacer vinagre con él. ¿Y para qué queremos el vinagre? Pues para recuperación de suelos.
Así
de sencillo, o sea, nada más es transferencia tecnológica de lo que estamos haciendo ahorita en Tamaulipas nosotros.
Sobre el programa MISI, ¿qué es esto? ¿Sí nos puedes hablar?
Es experto en eso. Yo sé que le va a gustar hablar de eso.
Mira, MISI es la norma HAMS. Esa es. Se nos han adelantado, pero no es que se nos hayan adelantado, tenemos trabajo, nomás que pues MISI no lo podemos definir en Tamaulipas tan fácil. Acuérdate que estamos hablando de 0 a 800 metros. Entonces, cada 100 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica aumenta 0.5. Entonces, los microorganismos no se manosen, son los mismos, pero no tienen la misma resistencia de una área a otra. Entonces, la precipitación pluvial, los aires, la contaminación que ya hay en las cuencas. Entonces, hemos ido acomodándolo. MISI lo vamos a comenzar desde como si fuera un ábaco de manejo, para que me lo comprendan. MISI quiere decir un sistema de producción de inducido. Lo primero que se hace en MISI es mandar a hacer el estudio físico del suelo. El segundo es el, ¿cómo se llama?, el bacteriológico del suelo. El tercero es la planta para ver su deficiencia. ¿Dónde comienza MISI a trabajar? En la post cosecha. Cuando tú ya terminaste de recoger tu sorgo, cuando tú ya terminaste de recoger tu maíz, recuerda que tú tiraste muchos insecticidas. Entonces ahora tienes que ayudar que tu materia orgánica se descomponga para que se vuelva a alimentar tu suelo, que eso es lo que le da vida a tu cultivo. Entonces, cuando se termina la cosecha, ya sea que lo dejes 15, 20 días, un mes, para que haya material vegetativo verde, o piques y pongas toda la materia orgánica sobre el suelo, toda la vas a poner. Entonces ya le aplicas lactobacilos. Que al entrar los lactobacilos, van a entrar los trichodermas. Los lactobacilos apoyan a los trichodermas, que son los hongos verdes esos que ves tú ahí en el suelo. Entonces comienza a trabajar la materia orgánica. Comienzan a producirse los ácidos húmicos y fúlmicos. Entonces, ya que los dejaste, que ya los dejaste madurar, que ya se hizo la humificación, se voltea la tierra y se aplican ácidos. En la zona del Bajío están usando ozono. Nosotros estamos usando ácido vinagre, estamos usando ácido cítrico, pero el cítrico, los dos procesos son sencillos. Agarra las cáscaras de la piña, agarra las manzanas podridas, agarra los mangos, le pones una cubeta en un tanque de 200 litros, le aplicas un kilo de azúcar y lo dejas 15 días, un mes, y ya está. Ya está el proceso de tu vinagre. El vinagre lo hemos hecho toda la vida en la casa.
¿Y lo aplicas con espesora?
Lo vas aplicando con espesora. ¿Qué es lo que pasa con el ácido cítrico? Bueno, el ácido cítrico, todo lo que sea metal, lo va a oxidar. Lo va a oxidar, se van a hacer nanopartículas, se van a juntar con los ácidos húmicos y fúlmicos y van a mineralizar tu cultivo. Luego, una quincena usamos una cosa, otra quincena usamos otra cosa. Cuando usamos ácido, por decir, te hablé del vinagre, ahora el ácido cítrico. Y es lo mismo, ahí te vas. Ajá. Entonces, Missy también usan los lexiviados de la lombriz roja California, uh-huh, o la lombricomposta. Uh-huh. Entonces va aumentando la calidad de la materia orgánica que tú tienes en tu suelo. Y los suelos que habías contaminado con insecticidas y pesticidas y con el peor, que es el herbicida, los habías muerto. Ahora tus suelos están vivos. Si tú le aplicas algún fertilizante, aunque sea químico, va a trabajar mejor, porque están los microorganismos que son los que hacen el alimento de las plantas. Entonces, ese es Missy. Luego ya se va viendo la conductividad, el pH del suelo, el pH del agua. Cuando hablamos del pH del agua, no le ponen atención al agua, pero con el mismo vinagre, con el mismo ácido acético, tú nivelas el agua. Entonces ya tu tierra tiene, por decir, 6.5, y tú pones tu agua neutra, pues ya tienes 6.8, el punto óptimo de pH para el desarrollo de un cultivo. Entonces aquí es un juego de echar agüitas, como si estuvieras haciendo una limonada. Ajá. La quiero más dulce, pues le echo más azúcar. La quiero más ácida, no le echo azúcar. Entonces ahí ese es Missy. No hemos podido establecer todavía un abaco de proceso de recuperación de suelo bien, porque apenas estamos haciendo las pruebas. Pero lo que sí te digo, foliamos con lexiviados. Cuando no tenemos un elemento que nos falta, usamos la microbiología y hacemos bioles. Ahí los bioles, ahí hay un efecto que tenemos que considerar siempre en las plantas, que es C3, C4 y CAM. C3 son fotosaturados. CAM, foto no saturados. Digo, C4, foto no saturados, y CAM. CAM son todas las biznagas, todos los nopales, todos los enequenes. Esos nomás trabajan de 12 grados a 20 grados y lo hacen en la madrugada. Entonces, es la hora de aplicar el alimento de la planta, o se le llama nutrición vegetal. Entonces, ese es Missy. ¿Qué tanto hemos avanzado en Missy? Bueno, mira, yo te puedo decir que en el trabajo que estamos haciendo ahorita, estamos con un citricultor que tiene 10 hectáreas. Tiene 10 hectáreas. Entonces, ese citricultor que tiene 10 hectáreas ya probó Missy. Y un año tenía regular y uno bueno. Ahora tiene los dos arribita de bueno. Entonces, ya estamos viendo, ya estamos acomodando todo lo que es la producción de biotecnología en Tamaulipas.
¿Y el costo-beneficio es?
El costo-beneficio es muy grande. Yo te puedo decir que es el doble menos el 30 o el 20% de costo operación. MISI es una revolución que está llegando, que ya llegó a Nayarit. Nayarit ya tiene maíces de 7 a 13 toneladas. Guadalajara, Sinaloa, Querétaro, ya lo están usando. Son las técnicas de exportación.
Muy bien. Nuestro tiempo se nos ha agotado. Se fue bien rápido. Es un tema muy interesante. Y usted no es un experto. ¿Algo que quiera decirle a nuestros amigos productores? A invitarlos, a hacerle una invitación.
Pues la única invitación es que prueben los composteos, las compostas, el uso de los lexiviados, el uso de los violes, les va a dar muchas satisfacciones. Van a ver su fruta muy limpia y sus cultivos muy alegres.
Muy bien, pues le agradezco, ingeniero, el que nos haya dado un poquito de su tiempo. El ingeniero también es catedrático en el
CEBETA
271
en
Sota la Marina. Le agradezco a mi compañero por su ayuda.
Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. Gracias, nos escuchamos el próximo miércoles.
En esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.